Esos 20 minutillos de siesta te viene muy bien.
Eso vamos, patrimonio nacional, todos los días del año. Y en la cama, ¿eh?
Pues, querido caballero, la cama no es precisamente el mejor sitio para echar esa siesta. Ni la cama, ni el pijama, ni el orinal, por mucho que lo dijera Camilo José Cela. Ni 2 o 3 horas seguidas. Si queremos que la siesta disminuya los riesgos cardiovasculares, nos libre de tensiones, aumente nuestra capacidad de concentración y nuestro estado de alerta, lo ideal es en el sofá y no más de 26 minutos. A menos ese es el cálculo que ha hecho la propia NASA para quienes la siesta ofrece un bienestar aún mayor que cualquier solución médica. Bueno, no lo dudo, lo habrán estudiado, pero lo voy a pedir, o mejor dicho, voy a acercarte una segunda opinión. Porque vamos a preguntar y a charlar ahora con quien sabe mucho más que nosotros de este asunto, que es el doctor Vicente Gasull, médico de familia y miembro del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, ¿por qué no es bueno pasarse durmiendo la siesta una hora más en vez de echar esa cabezadita? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente se aconseja que la siesta no supere los 25 o 30 minutos. ¿Y por qué no debe de superar este periodo de tiempo? Pues porque simplemente lo que pretendemos con la siesta es, digamos, como ha dicho la doctora Soler, un sueño superficial, pero que no llegue a ese sueño profundo, ¿no? Uh-huh. Porque ese sueño profundo, lógicamente, lo que va a hacer es tiene influencias sobre el sueño nocturno. De hecho, hasta incluso la siesta no es muy recomendable en aquellos pacientes que padecen insomnio, pero luego también se ha visto que ese sueño prolongado en la siesta pues puede tener repercusiones, por ejemplo, sobre el metabolismo hidrocarbonado, de tal manera que se ha visto que produce hasta un 23% más de posibilidades de diabetes y hasta un 40% de síndrome metabólico. Con lo cual, bueno, pues está claro que la duración no puede ser de horas.
Claro. Luego vamos a seguir hablando de la duración, pero es que he escuchado una cosa que ha dicho usted y no quiero que se me olvide, lo de que la siesta no debe ser sustitutivo de las faltas de hora de la gente que tiene insomnio o que duerme mal. Tenemos una falsa creencia de que, bueno, en agosto, por ejemplo, en vacaciones ahora, voy a recuperar el sueño que no he echado a lo largo de los meses anteriores. O como ayer salí de juerga y no he dormido por la noche, voy a echar una siesta. El sueño tiene que tener también un ciclo, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. Todos los hombres tenemos, bueno, hombres y mujeres, claro, lógico, tenemos un patrón de sueño bifásico, ¿no? O sea, tenemos un periodo nocturno, o sea, que va en relación al ciclo de luz-oscuridad, que son lo que nosotros llamamos ritmos circadianos. Uh-huh. De tal manera que de cara al día pues se produce una serie de síntesis de una serie de hormonas que nos van a hacer enfrentar las situaciones de alerta, de trabajo, etcétera, y por la noche pues se produce lo contrario para poder descansar. ¿Qué sucede? Y por eso, por lo que decíamos de en el verano, que parece que la siesta es mucho mejor. En invierno, las noches, las horas de noche son más mayores que las de día. Uh-huh. Por contra, en el verano tenemos muchas más horas de luz que de oscuridad. Y por eso, cuando llega ya, se ha pasado, digamos, la mitad del día, bueno, pues viene a haber una pequeña caída del estado de alerta que hace que sea factible la siesta como un mecanismo para recuperar esa energía, para combatir ese estrés, y en muchas ocasiones también para recuperar horas de sueño perdido, pero horas de sueño perdido de 1 o 2 días, no como norma habitual. Uh-huh. Y lo que está sucediendo en la sociedad es que actualmente nos levantamos temprano y no nos ceñimos a las horas de luz. Por la noche, a pesar de que es oscuridad, seguimos, prolongamos la noche, pues hasta que termina la película de la televisión, etcétera. Con uh-huh. lo cual, muchas veces lo que sucede es que tenemos un déficit de horas de sueño. Claro. Y eso, lógicamente, sí que tiene unas repercusiones sobre la salud.
Quiero que escuche a Teresa, que es una graduada en Administración y Dirección de Empresas. Es el caso de la clásica persona que dice, yo es que no puedo pasar sin la siesta, es imposible. Luego le voy a preguntar por qué hay gente que puede estar pasarse sin siesta y otros como Teresa.
No soy partidaria de la siesta, a lo mejor de 2 horas ni de 15 minutos. Lo correspondiente para mí es 1 hora que te permita descansar para continuar la tarde con energía y aparte pues te permita salir con amigos, tener momentos de ocio, ordenar la casa o hacer tu día a día con energía también durante la tarde.
¿Pasa eso? ¿Que hay gente que puede vivir sin siesta o también eso es una falacia?
No, hay gente que puede vivir sin siesta. De hecho, hay un estudio de la Fundación de Educación para la Salud del Hospital San Carlos, en el cual, bueno, pues realmente los que hacen siesta todos los días vienen a ser un 16-17% de las personas y un 60% nunca hacen siesta.
Y hay una cosa que hay una investigación de la University College de Londres que decía que las personas que duermen siesta tienen un cerebro 15 centímetros cúbicos más grande y eso equivale a retrasar el envejecimiento entre 3 y 6 años. ¿Esto es un titular muy llamativo o es cierto?
Vamos a ver, yo lo veo bastante llamativo, ¿no? Uh-huh. Me explico. Y yo creo que aquí se ha intentado hacer una asociación en la demencia o en el deterioro cognitivo. Hay una atrofia cerebral, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cierto que se ha demostrado, o el London College ha hecho un estudio en el cual efectivamente aquellas personas que duermen siesta tienen 15 centímetros cúbicos más de volumen cerebral. Claro, lo que yo no creo es que podamos afirmar que hay una relación causa-efecto, porque no es solamente el tamaño, es la funcionalidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lógicamente va a ser un punto a favor, ¿no? Uh-huh. Pero no quiere decir que sea un arma que podamos utilizar contra la demencia o contra el deterioro cognitivo. Indudablemente tiene una serie de factores muy favorables de la siesta, como lo que se ha comentado antes de que ha dicho la doctora Soler, de que mejora la frecuencia cardíaca, mejora la tensión arterial, etcétera. Lógicamente, todo eso también son factores de riesgo para que se produzca el deterioro cognitivo. Luego, hombre, son puntos a favor, pero llegar a afirmar que va a servir para esto, pues la verdad, creo que es demasiado.
Exagerado. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras, por sus explicaciones, doctor Vicente Gasull, médico de familia y miembro del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Gracias por estar con nosotros y feliz verano. Un abrazo.
Feliz verano y gracias a ustedes.